Radio Nacional de España. Región de Murcia. Dani Jiménez.
¿Qué tal? Buenos días. Es martes 16 de abril. COAG también estará mañana en la protesta que los agricultores de SOR Rural han convocado ante la Asamblea Regional para pedir que se reforme la Ley de Protección del Mar Menor. Vox confía en que la Junta de Portavoces tramite hoy, en el orden del día del pleno de mañana, la proposición de ley que pide cambios en esa norma. En página de tribunales, hoy de nuevo pendientes del caso Atalayas. Este martes siguen las declaraciones de la fase de instrucción. Comparecen dos agentes de la Policía Judicial y el jefe del Servicio de Extinción de Incendios de Murcia. Y en los deportes, Carlos Alcaraz es duda también para el Open de Madrid. Ayer aseguró que la decisión de no participar en el Godó fue difícil, pero reconoce que no está en condiciones. Y ojo con el Cartagena, que sigue perdiendo puestos en la clasificación después de la victoria anoche del Alcorcón. Ya es 17º a solo 2 puntos del descenso. Enseguida se lo contamos. Lo primero, la información de servicio público. Conectamos ya con la DGT para ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada de martes? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la autovía A7, a su paso por Espinardo, dirección Murcia capital. También en la salida de la capital por la A30, en el entorno de El Palmar. Y mucha precaución, ya que hay unas obras de mejora en la RM15, a su paso por Cañada Hermosa y Sangonera la Seca, dirección Alcantarilla, dirección a la capital murciana, que están complicando este inicio de jornada.
Gracias, Alejandro. Como vemos, mañana complicada en el tráfico. Vamos a ver qué tiempo nos espera en las próximas horas. Va a seguir el calor. Javier Andrés, buenos días.
Buenos días. Hoy en la región de Murcia las temperaturas todavía suben en ascenso, aunque localmente se mantienen sin cambios. Esperan hoy máximas de 34 grados en Murcia y Cieza, 33 en Molina de Segura, 31 en Caravaca de la Cruz y Lorca, 29 en Yecla, 27 en Mazarrón, 25 en Águilas y Cartagena. Mañana las temperaturas diurnas bajan en descenso notable. Hoy tendremos cielo poco nuboso o despejado. En cuanto al viento, por último, será de intensidad floja y de dirección variable, con intervalos moderados durante esta tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hasta las 8 de la mañana, noticias de la región de Murcia aquí en Radio Nacional de España. Con la realización técnica de Alejandra García, los mandos está Jorge Aguilar. ¡Comenzamos! La Asamblea Regional se prepara para un intenso debate sobre el Mar Menor. Hasta 4 propuestas para cambiar la ley que protege el ecosistema se podrían debatir en el pleno de mañana. Para eso, los grupos parlamentarios, la Junta de Portavoces, debe alterar el orden del día previsto. Jesús Cano, buenos días.
Buenos días. De momento es seguro que se debatirán 2 proposiciones de ley, una del Grupo Popular y otra del Grupo Socialista, ambas con un mismo fin, pero con una fórmula distinta, para mantener la moratoria urbanística en la zona. La que tiene más papeletas de salir adelante es la del Partido Popular, pero siempre y cuando Vox la apoye, algo que todavía no está claro. El portavoz socialista, José Vélez, cree que la propuesta popular rebaja la protección urbanística.
El Partido Popular tiene que elegir de qué lado está. Si está junto a los que queremos salvar el Mar Menor o si, por el contrario, vuelve a ser el verdugo de nuestra querida laguna.
Además de este debate, Vox confía en que el Partido Popular permita mañana el debate de su propuesta de reforma de la ley. Una reforma de calado, al igual que la propuesta por Podemos, cuya toma en consideración también podría ir a pleno este miércoles. El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, espera que el PP realice las aportaciones necesarias para llegar a un acuerdo con los populares sobre su propuesta.
Va a haber una mejora real porque la ley actual no dice absolutamente nada de los saneamientos que son tan deficitarios en el entorno de la cuenca vertiente del Mar Menor.
El PP de momento no se ha pronunciado. El presidente Fernando López Mira sí ha advertido de que el equilibrio del ecosistema se puede romper en cualquier momento.
El Mar Menor tiene garantizado su futuro siempre que se haga lo que se tiene que hacer. Pero hay una amenaza constante y es que es muy delicado mantener ese equilibrio.
Podemos tampoco ha confirmado si quiere llevar al pleno de mañana su propuesta para reformar la ley del Mar Menor. María Marín rechaza la de Vox, acusa al partido de engañar a los agricultores.
La ley que va a presentar Vox en la Asamblea, que en realidad no solamente no resuelve ningún problema del campo, sino que es posible que acabe agravando algunos de los que ya tienen, ¿no?
Y mientras, a las puertas de la Cámara, la plataforma SOR Rural, impulsada por la Fundación Ingenio, ha convocado una protesta de agricultores y ganaderos para mostrar su rechazo a la actual regulación.
COAG, por su parte, ha emitido un comunicado en el que pide a los partidos un pacto con soluciones definitivas para el Mar Menor, pero con medidas realistas y asumibles para el sector.
Al margen de la política, se siguen dando pasos para vigilar y cuidar el estado del ecosistema. El proyecto del llamado modelo digital del Mar Menor empieza a tener funcionalidad práctica. La plataforma recoge ya 20 millones millones de datos sobre los parámetros que miden el estado de la laguna.
Ahora, con toda esa información, la Administración Regional y la comunidad científica podrán llevar a cabo actuaciones concretas que mejoren la situación del mar, como por ejemplo decidir cuál es el sitio más idóneo para instalar un tanque de tormentas que evite la entrada a la laguna de agua procedente de lluvias torrenciales cargada de nitratos. También aprender de sucesos pasados, como la eutrofización de 2019. Manuel Herena, investigador del IMIDA, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental.
Podrías quizás haber evitado mortalidad de algunas especies que no se pueden mover, por ejemplo, guanacras o si tienes alguna especie en la zona donde se sabe que va a ir la mortalidad, pues puedes intentar oxigenar de alguna forma, ¿no? Por lo menos te vas a enterar de que vas a tener un problema dentro, no te vas a enterar cuando está sucediendo, que eso es el problema.
El volumen de las exportaciones hortofrutícolas se redujo un 6% el año pasado. Según un informe de ProExport, ascendieron a 2 millones de toneladas, 134.000 menos respecto a 2022. Sin embargo, su valor alcanzó los 3.085 millones de euros, un 5,5% más con respecto a 2022.
Desde la patronal aclaran que no se trata de un aumento en los beneficios, sino que los productos son más caros porque han subido todos los costes y materias primas. Mariano Zapata, presidente de ProExport.
Ha sido por todos los incrementos de costos que hemos tenido a nivel de producción y a nivel de comercialización. Han subido mucho los insumos, ha subido mucho el combustible, ha subido muchísimo la mano de obra y aparte, al haber también menos hectáreas de producción, pues eso te hace también que los costos te salgan un poquito más altos, ¿no?
El primer examen de las oposiciones de maestro en la región se celebrará el 22 de junio. En los próximos días, el Gobierno regional dará a conocer las listas definitivas de admitidos para esta convocatoria, que oferta un total de 798 plazas.
A falta de conocer esas listas definitivas, la estimación de la consejería es que se presenten a estas oposiciones más de 10.700 personas. Para garantizar la normalidad del proceso, se hará un llamamiento escalonado a partir de las 8 de la mañana en cada uno de los 220 tribunales que se van a nombrar, que tendrán una ratio de 50 aspirantes cada uno. Víctor Marín, consejero de Educación.
Se nombrarán 220 tribunales con 50 aspirantes cada uno, distribuidos en 28 sedes, 4 municipios y 7 localidades. En la segunda quincena de este mes se publicará la lista de admitidos definitiva, que esperamos alcance la cifra de 10.730 aspirantes.
La falta de médicos en la bolsa de trabajo complicará la cobertura de vacaciones este verano. Ante la imposibilidad de adelantar el fin de la formación de los MIR y su contratación, como pedía el Gobierno regional, Salud ya ha diseñado un plan para cubrir las vacantes, aunque, como reconoce el consejero Juan José Pedreño, habrá dificultades.
Ahora mismo lo que nos traslada el Ministerio es que no apuesta por adelantar esa finalización y, bueno, puede ser un conflicto serio este verano porque nos van a faltar facultativos para cubrir determinadas plazas.
Pedreño se ha referido en las últimas horas al anuncio de Pedro Sánchez, que pretende elevar de 7 a 11 el número de pruebas en los cribados neonatales, una cifra muy por debajo de las que se realizan en la región.
La región viene realizando desde el año 1979 el programa de cribado neonatal más amplio de España, con un alto rendimiento de detección y diagnóstico de estas alteraciones, según informaron fuentes del Gobierno autonómico en un comunicado. Por eso el consejero cree que el último anuncio del Ejecutivo Central es insuficiente y recuerda las 44 pruebas neonatales que se hacen ya en Murcia.
En la actualidad se detectan 44 enfermedades raras a través de la llamada prueba del talón, y en el año 2022 se hicieron esos estudios pues a unos 10.000 pacientes. Es, por tanto, una de las comunidades que está a la cabeza en la detección precoz de enfermedades raras.
7.54, las probabilidades de morir en un accidente de tráfico se multiplican hasta por 13 si hay exceso de velocidad. La DGT ha desplegado esta semana un dispositivo especial de control de la velocidad.
El año pasado se vigilaron unos 16.600 vehículos, de ellos el 7% fueron denunciados por exceder el límite, con multas de hasta 600 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir. Virginia Jerez, la jefa provincial de tráfico.
La velocidad supone un mayor riesgo de sufrir siniestros porque tenemos pues menos capacidad a la hora de tomar una decisión, tiempo de reacción, de tiempo de frenada, menos capacidad visual. Al resto de usuarios también le damos menos tiempo a reaccionar en caso de tener algún tipo de incidencia, pero además aumenta mayor las lesiones sufridas.
La nueva terminal del 112 ya está en marcha en el control del puerto de Cartagena. Allí el servicio de emergencias y la policía portuaria trabajan juntos para resolver de manera más rápida y eficaz las incidencias que se producen.
Desde incendios, accidentes laborales, de tráfico o algún derrame de los barcos, el vicepresidente de la comunidad y consejero de emergencias, José Ángel Antelo, apunta que con el programa ECO del 112 de la región se consigue actuar antes.
Antes, pues por desgracia, había duplicidades y se tardaba mucho tiempo en tener exactamente el feedback de lo que sucedía en la autoridad portuaria. El 112, la Dirección General de Emergencias y Seguridad, está preparada para actuar, bien ya sea un accidente laboral, bien ya sea un incendio de un buque o de cualquier tipo de situación que se dé en la autoridad portuaria.
En los deportes, fútbol, malas noticias para el Cartagena. Los albinegros han perdido otro puesto en la clasificación tras la victoria anoche del Alcorcón frente al Villarreal B.
1-0 ganaron los madrileños, que superan al Cartagena, que ya es 17º a solo 2 puntos del descenso. El próximo rival de los de Calero será el Oviedo, al que se enfrentará el próximo lunes a las 8:30 en el Cartagonova.
En fútbol sala, vuelta al trabajo de los nuestros tras el parón de selecciones. El Pozo Murcia y el Jimbi Cartagena preparan ya sus compromisos ligueros de este fin de semana.
Los charcuteros, que se enfrentan al Mallorca Palma Futsal el domingo a las 7 en el Palacio, celebran la renovación de Marcel. El ala brasileño ha ampliado su compromiso con el club hasta 2025 y se plantea seguir en Murcia más años.
Estoy muy a gusto, llevo un tiempo ya en el club, estoy muy a gusto en la ciudad, en el club, así que, como he dicho, tenía esa opción, pero sí que planteo seguir más aquí.
Por su parte, el Jimbi visitará Córdoba el sábado a las 8 de la tarde.
Y en tenis, en las últimas horas hemos escuchado a Carlos Alcaraz, que como saben no jugará el torneo Conde de Godó de Barcelona, en el que hoy debuta Rafael Nadal. También Alcaraz es duda para Madrid.
Mi objetivo es intentar ir a Madrid, al Moto Madrid Open, pero de momento no lo tengo nada claro. No me quiero precipitar, no quiero decir aquí que voy a estar 100% en el Moto Madrid Open, pero esa es mi intención.
7:57 de la mañana, momento de bajar al kiosco y ver cómo abren los periódicos de la región. Este martes los ha leído ya Patricia Hidalgo.
En La Verdad leemos que una plataforma con 20 millones de datos alertará del estado del Mar Menor. En la foto, personal del Centro de Bioquímica y Genética Clínica del Hospital Virgen de la Resaca de Murcia, donde se detectan hasta 44 patologías en el cribado neonatal. Líderes en cribado para la detección de enfermedades raras es el titular. En La Opinión de Murcia, otro asunto, las comunidades de vecinos se blindan ante los pisos turísticos. Añade que los propietarios reforman los estatutos para impedir que las viviendas vacías cambien de uso. Y leemos también de tapas en la cárcel vieja. Más de 50 restaurantes se citan en el campeonato regional de pinchos que se está celebrando en la ciudad de Murcia.
De ese campeonato de tapas y pinchos vamos a hablar. En la cárcel vieja se está celebrando ese segundo campeonato. Medio centenar de bares y restaurantes de toda la región de Murcia participan en este concurso organizado por la Academia de la Tapa y del Pincho.
Deben elaborar propuestas creativas donde se aprecie el buen uso del producto local y la influencia de la tradición, acompañadas con técnicas de vanguardia y sobre todo muchos sabores. Se encargará de elegir la tapa ganadora un jurado profesional presidido por el chef con una estrella Michelin, Álvaro Hinojar, del restaurante Alquimia Laboratorio de Valladolid. Esta tarde conoceremos cuál es la mejor tapa de Murcia.
El Paseo Alfonso X el Sabio de Murcia acoge esta semana la exposición fotográfica Pax et Bonum, 25 años de fe. Una muestra de 25 imágenes correspondientes a los 25 años de vida que cumple este 2024 la cofradía del Santísimo Cristo de la Fe.
Instantáneas que recogen su historia y singularidades de manos de reconocidos fotógrafos como José Luis Ros, María Celdrán y Leo Raigal, colocadas en el paseo a los pies de la estatua del rey Alfonso X el Sabio. Luisa Rodríguez es la presidenta de la cofradía del Santísimo Cristo de la Fe.
Está concebida para ir viéndola desde la parte de Alfonso X hacia el centro como salida de la procesión y a la vuelta como vuelta de la procesión hacia casa. Fotografías de los distintos grupos, de los tronos, de las imágenes y algunas instantáneas preciosas, evocadoras y emocionantes.
Paset Bonum, 25 años de fe en el Paseo Alfonso X en Murcia hasta el próximo domingo 21 de abril. Nos vamos, actualizamos la información de la región en solo 45 minutos por Radio 5 Todo Noticias. Feliz martes, hasta luego.